Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos terminando un 11M en el que hemos recordado a las víctimas de los atentados de Madrid en el vigésimo aniversario de la masacre. 193 muertos, casi 2.000 heridos a los que hoy se ha rendido homenaje. Entre los fallecidos estaba Miriam, la hija de Ángeles Pedraza, con quien hemos hablado hace un rato en la linterna. Nos ha contado cómo cambió su vida aquel día.
Yo, hasta que no me ocurrió esto, yo, por supuesto, me solidarizaba muchísimo con las víctimas del terrorismo, acudía a manifestaciones, pero cuando ya han pasado una semana, dos semanas y nadie habla de ello, ya no te acuerdas de la familia. Y eso es así. Entonces yo doy gracias a toda la sociedad, doy gracias a todos los servicios de emergencia, pero al final, en el día a día, todo se va olvidando. Pues desde entonces no he vuelto a coger el metro. Me duele. Mi hija fue asesinada en Telles. Yo por Telles no puedo pasar. Y después de 20 años, duele, y duele mucho, Ángel, mucho.
20 años después, 3 de los condenados siguen en prisión, 2 de los autores materiales y el minero asturiano que les habría facilitado los explosivos. La fiscal del caso fue Olga Sánchez, que nos ha explicado que fue un proceso en el que no resultó sencillo separar lo personal de lo profesional.
Fue muy difícil porque nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, nosotros somos servidores públicos. No es que nos diera igual uno que otro, es que lo que queríamos era llegar a desentrañar lo que había ocurrido y darle una respuesta. Soy persona, antes que fiscal, se te revuelve un poco el cuerpo, pero tenías que hacer tu trabajo y no puedes llevarte por el odio, por la esquina, ni por otros intereses que no sea hacer mi trabajo.
No fue un juicio sencillo por muchas razones, pero se pudo probar y condenar a los responsables. El tribunal lo presidió el juez Javier Gómez Bermúdez, que hoy le ha dicho aquí, en COPE, que lograron esclarecer el 98% de lo sucedido.
Ningún delito, ni un robo, ni una violación, ni una falsificación, se sabe absolutamente todo lo que te decía. Que aquí sabemos prácticamente todo, y cuando digo prácticamente todo, me refiero a un porcentaje muy alto, del 95-98% seguro. Y lo que dejo de margen es por dejar un margen a la duda.
Ese 2% restante son flecos que nunca se aclararon y que las fuerzas de seguridad han seguido investigando, a pesar de que sobre el papel la causa prescribe hoy, coincidiendo con ese vigésimo aniversario. Juan Baño.
No hay decisión aún sobre qué pasa con las órdenes de búsqueda internacional emitidas contra los huidos del 11M. Tampoco sobre las decenas de huellas que esperan una identificación. Hablamos con el policía que dirige las operaciones contra el yihadismo en España.
Muchísimas huellas todavía no le han puesto un nombre. Bien, es verdad que ha habido varios, 3 de huellas de libros, principalmente del piso de Leganés, que a partir de la detención del titular de esa huella salta la coincidencia y se inicia de nuevo una investigación.
Son los flecos del 11M. La Audiencia Nacional decidirá qué hacer con ellos. En 2004, dice el responsable policial, no visualizamos la amenaza. La prioridad era ETA. 20 años después, el adoctrinamiento, la radicalización o el traslado a zonas de conflicto son delitos. Además, coordinación policial, cooperación internacional y ciudadana. Somos capaces de anticiparnos a los malos. Se evitan atentados.
Sí, se evitan atentados, hay que decirlo. La línea es muy delgada entre una persona tremendamente radicalizada hasta que quiere dar el paso para cometer la acción. Nosotros no podemos permitirnos que dé ese paso.
1.034 individuos han sido detenidos desde el 11M.
Aunque hoy casi no hemos hablado de otra cosa, claro, que no fuera el 11M. A partir de mañana volverán a los titulares los dos grandes temas de la agenda política. La ley de amnistía que el jueves aprueba en el Pleno del Congreso y el caso Coldo / Ábalos, que centrará el Pleno mañana del Senado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La portavoz Alicia García preguntará a Pedro Sánchez qué estabilidad ofrece su gobierno. El PP busca fiscalizar los últimos movimientos del presidente. Con el acuerdo de la amnistía ya cerrado y el escándalo por el llamado caso Coldo golpeando a su gobierno. Y lo va a hacer además cuando el Pleno de la Cámara Alta da luz verde definitiva a la comisión de investigación sobre la trama de corrupción. El goteo de derivadas deteriora la imagen y la marca del PSOE. Hay quienes creen, sin embargo, que la respuesta terminará ofreciendo réditos a Sánchez. Mientras, los populares se disponen también en el Senado a dar la batalla de la amnistía y retrasar 2 meses su aprobación. Los de Alberto Núñez Feijóo, en paralelo, siguen alejando la posibilidad de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial con Didier Reynders como mediador. Los socialistas llegarán a la cita del miércoles en Estrasburgo poniendo en valor que la medida de gracia lleva sobre la mesa mucho antes de arrancar la ronda negociadora con el comisario de Justicia de la Unión Europea.
Más cosas. Mañana en el Congreso de los Diputados se presenta la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas migrantes en España. La plataforma Esenciales ha logrado contar con la firma de más de 600.000 personas. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se presentará en la Comisión de Migraciones. Se registró hace más de un año, pero se frenó su tramitación por el adelanto electoral. La Conferencia Episcopal la respalda, ya que según datos de Cáritas podría afectar a más de 500.000 de migrantes. La situación de todas estas personas es dramática. Están condenados a sufrir explotación laboral, invisibilidad frente a las instituciones, desprotección legal o exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Una tercera parte de estas personas son niñas y niños menores de edad. Se reclama por eso una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en nuestro país ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a estos derechos. La plataforma Esenciales, que cuenta con 14.000 voluntarios de más de 900 organizaciones sociales, insta al gobierno de turno a atender con carácter de urgencia este reclamo popular.
Y saludamos a los oyentes del Tiempo de Juego, de Deportes Cope, que se incorporan a esta linterna. Partido de Liga, se cierra la jornada, Almería-Sevilla, han empatado a 2. Y esta noche también hemos conocido un trágico suceso en Lanzarote. Ha muerto un bebé de 6 meses y otras 5 personas han resultado heridas al ser arrolladas por un vehículo. 2 de estas están en estado grave. Al parecer, la conductora perdió el control del coche, atropelló a varias familias que caminaban por la acera. Todos los afectados son de origen británico. Enrique Espinosa es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y lo hemos escuchado en Canarias Radio.
Se le atrancó la dirección y una velocidad, pues, yo creo que imprudente, y arrolló, pues, a casi 7 personas, incluido un bebé, que estaban caminando por la acera. Y después 2 personas que han sido intubadas. De esas 2 intubadas, una se ha ido al aeropuerto para Las Palmas, y las restantes han ido al hospital general.
Nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Convivir para aprender. Ese es el objetivo de Aura Habitat, un proyecto en el que estudiantes voluntarios y personas con discapacidad intelectual residen en un mismo piso en Barcelona. La iniciativa, que nació en 2002, cuenta con 3 domicilios en los que los participantes permanecen hasta 5 meses. El propósito es que en ese tiempo aprendan a ser más independientes para llevar su vida con total autonomía, a la vez que se normaliza su inclusión en entornos como el laboral o el social. Una experiencia de lo más enriquecedora en la que todos aprenden sobre la vida.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llevamos todo el día conmemorando, homenajeando a las víctimas de aquel 11 de marzo de 2024. Hemos escuchado a mucha gente, a las familias de quienes perdieron la vida. Hemos hablado con jueces, fiscales, médicos. Hoy, 20 años después, los sonidos nos siguen helando la sangre.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en Alto Chavi con una bomba en el tren y hemos tenido... ¡Ah!
2 décadas en las que el dolor ha sido nuestro compañero en este largo viaje. Por eso, con la emoción que produce analizar los acontecimientos en la distancia, hoy nos preguntamos, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha quedado del 11M 20 años después? Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia para el recuerdo del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, hoy ha sido un día en el que sobre todo hemos recordado el 11M... marcó nuestra sociedad, sobre todo a las víctimas y a sus familias. Una de las 192 personas que perdieron la vida aquel jueves fue Susana, la hermana de Montse.
Ella no solía coger el tren, simplemente cuando cogía el tren era cuando iba un poquito pillada de hora, y ese día pues iba pillada de hora. Y los primeros momentos pues fueron, ya sabes, angustia, intentar localizarla, no saber dónde estaba, llamadas telefónicas que me ayudaron muchísimo los compañeros. Ah, pues hasta aquí a las 10:30 de la mañana, más o menos, creo yo. Pues me llama mi prima, que había ido a donar sangre al Gregorio Marañón, y solamente me dijo: Susi está aquí.
Los profesionales de los servicios de emergencia, los trabajadores de los hospitales, centros sanitarios, bomberos, policías, fueron el corazón de aquel día. El atentado supuso un gran desafío para todos. Cientos de médicos se movilizaron en tiempo récord para asistir a miles y miles de víctimas. Mario Chico, jefe de sección de medicina intensiva del 12 de octubre, lleva 30 años dedicándose a la UCI de trauma y emergencias. El doctor Chico aún recuerda cómo llegaban las familias al hospital, buscando a sus hijos, a sus hermanos.
Yo lo que más me acuerdo después de tantos años, y además sí que me ha marcado a la hora de mi ejercicio profesional, es las familias cuando venían y no sabían dónde estaba su familiar. Esto sí que... Y de hecho me ha marcado hasta tal punto que luego a lo largo de mi vida profesional se ha convertido en una obsesión.
Bueno, ¿y qué decir de los cuerpos de seguridad? También realizaron una labor hercúlea para atender a tantísimos heridos. Fueron más de 2.000. Para Pedro, un bombero del Ayuntamiento de Madrid, se trata de una fecha inolvidable porque casi coincide con el cumpleaños de su hermana.
Una de mis hermanas cumple los años el día 7 de marzo. Y iba en uno de los trenes, ¿sabes? Entonces, tuvimos mucho tiempo sin saber de ella. Luego, no pasó nada, ella estaba bien. Se me viene a la memoria, pues eso, todas esas imágenes que todavía sigo teniendo ahí, ¿sabes? Durante 25 años he tenido muchas emergencias de muchas índoles, he visto cosas muy malas, pero ninguna como el 11M. Entonces eso siempre va a estar ahí presente.
Una sociedad herida, una sociedad solidaria y unos vecinos que se convirtieron en un ejemplo para todo el mundo.
Pero la gente de Madrid se volcó de una forma que jamás antes había visto en este país. Se lanzó a la calle, ayudó, protestó, la gente te ayudaba.
Los taxistas también se volcaron con los ciudadanos, se convirtieron en ambulancias improvisadas al trasladar gratis a los familiares de las víctimas. En el parabrisas se podía leer: servicio gratuito para los familiares de las víctimas del atentado. Miguel Ángel ha estado con nuestra compañera Mónica. Recorrió el 12 de octubre, La Paz, con aquel matrimonio hasta que llegaron al IFEMA.
Me preguntó la mujer que si sabía si llevaban a los heridos y demás a sus hospitales de referencia, porque ese es el hospital de referencia de ellos, el 12 de octubre, ¿no? Entonces, por eso fueron allí a preguntar. Y yo le dije que no, que los heridos los llevaban a todos los sitios, todos los hospitales, no al de referencia, donde tocaran.
Fueron eliminando hospitales hasta que llegaron al IFEMA. Ahí estaba el cuerpo.
Ahí estaba. Qué horror. Sí, sí. Bueno, pues antes de llegar a su destino, el matrimonio optó por, como decías, Ángel, visitar todos los centros y no perdían la esperanza.
Pues fuimos al 12 de octubre. Imagínate la angustia, ¿no? Se cortaba la angustia en el ambiente. Fuimos a Gregorio Marañón, yo esperaba en la puerta. Ellos entraron, tardaron un ratillo porque había muchas familias igual y bueno, pues volvían a salir pues más angustiados todavía porque no estaba nadie.
Y Miguel Ángel, pues fíjate, dice, se temía lo peor. Recuerda que cada parada aumentaba su desesperación porque no sabía cómo ayudar a aquel matrimonio. Finalmente llegaron a IFEMA y Miguel Ángel dice que nunca olvidará aquel trayecto.
¿Qué se hace? ¿Qué se dice en esa situación, ¿no? Cuando yo mismo era pesimista, ¿no? En ese sentido, cuando luego fuimos a La Paz, fuimos también a Ramón y Cajal con el mismo resultado, ¿no? Y ya pues fuimos a IFEMA, que cogía cerca, y bueno, ahí ya solo salió el marido descompuesto para decirme que ahí se había acabado la carrera más terrible de mi vida.
Fíjate que Miguel Ángel se emociona. El taxista, sí. 20 años después, imagínate esos padres. Bueno, han pasado 20 años de aquel 11M, cuando una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid crearon el caos para siempre y cambiaron la historia. Murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas. Los supervivientes continúan sufriendo las consecuencias. Según datos del Ministerio del Interior, los atentados del 11M dejaron 100 personas con graves incapacidades. De estos, 68 tienen reconocida invalidez total, 26 invalidez absoluta y 6 una gran invalidez. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia para el recuerdo del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Ángel. Pues ya estaría. Un año más ha pasado la gala de los Oscar. ¿Y sabes qué? Yo solo salvo una cosa, y que conste que hablo de la gala, no de las pelis, porque este año sí ha habido buenas películas, empezando por la triunfadora Oppenheimer. También La Sociedad de la Nieve, aunque nuestro Bayona no se pudo llevar el premio. Pero la gala, lo que se dice la gala, menudo rollo, largo, larguísimo. No entiendo cómo una industria como la norteamericana, que tiene unos guionistas que le dan mil vueltas a los nuestros, hace unas galas tan sosas, previsibles, políticamente correctas y aburridas. Para entregar el Oscar a Mejor Vestuario, no se les ocurrió nada mejor que poner a un cachas en pelotas. Eso sí, sin que se le viera nada, no vaya a pasar como cuando se le vio la pezonera a Janet Jackson en la Super Bowl. A mí me vas a perdonar, pero es que ver la gala de los Oscar o la de los Goya me merece el mismo interés que la Convención Anual de Contables o el Congreso Semestral de Farmacéuticos. En fin, creo que no existe ningún espectáculo en el mundo que aguante la atención 3 horas y media. Aunque he de reconocer que ayer sí hubo un momento espectacular. Lo protagonizó el actor Ryan Gosling y su interpretación de I'm a Ken en directo y junto a 65 bailarines. Ryan Gosling es como Lola Flores. No canta, no baila, no se lo pierdan. Espectacular. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025. ¿Eh?
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de marzo de 1933. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy es un día especial. Han pasado 20 años de los atentados del 11M en Madrid. En COPE, desde primera hora, hemos recordado aquella jornada. Por Herram COPE, por ejemplo, ha pasado Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la ciudad en ese momento.
Lo que no había visto nunca es morir directamente a la gente, que es lo que presencié el 11 de marzo en Atocha. Vi a los sanitarios del SAMUR actuando con una profesionalidad y también con una humanidad extraordinaria, salvando vidas o desesperados cuando veían que no podían estabilizar al herido, que se les iba la vida.
Hemos...
Debe ser inenarrable haber vivido aquello.
Sí.
Qué espanto.
Y no solo para él, también para las víctimas, para los que estuvieron en esos vagones en ese momento. Hemos escuchado a un montón de esos testimonios, a familiares también de fallecidos, unos testimonios que puedes volver a escuchar en cope.es. Uno de ellos es Gastón. Viajaba con sus dos hijos y ha contado en la tarde cómo los cuerpos de otros pasajeros le protegieron de las bombas.
Estamos subiendo en el tren, hay personas sentadas, de pie. Bueno, el tren está muy lleno, se parece un poco a aquella mañana, ¿o qué?
Bueno, había magia.
Entonces te despiertas, ves que tienes a tus hijos.
Sí, había gente herida abajo. Para poder bajar del vagón tuve que pasar por encima de cadáveres.
Fernando de Aro se ha subido con Gastón al tren para hacer el mismo recorrido que en ese 11M. En la estación del Pozo, en el distrito de Vallecas, murieron 65 personas hace 20 años. Fue la estación que más fallecidos registró por los atentados. Pedro Cifuentes fue uno de los bomberos que actuaron en esa zona y le hemos escuchado en nuestro tema del día.
Aquello no era un accidente, que como era imposible. Y encima, pues la cantidad de muertos que había, de cachos de carne de persona, de, bueno, unas imágenes dantescas en ese sentido. Había gente sin una pierna corriendo, otro iba sin, se le había quitado la cara. Muchísimos con las manos en las orejas, como que por la explosión tan fuerte que hubo que le habían roto los tímpanos a muchísimas personas.
Y es que en este programa hemos querido hacer un homenaje especial a las víctimas y hemos encendido la linterna desde Atocha. Tú que nos escuchas, ¿recuerdas cómo viviste ese día? ¿Qué estabas haciendo? Así fue para ti, Ángel, ese 11 de marzo.
¿Dónde estaba usted aquella maldita mañana de nuestras vidas? El 11 de marzo de 2004 yo estaba en Europa Press, yo trabajaba en Europa Press y recuerdo que iba camino de Mallorca a entrevistar a Jaume Matas. Joder, fíjate lo que es la vida, cómo cambian las cosas y las personas. Nos volvimos y recuerdo la obsesión por empezar a contar cadáveres y que no terminaba nunca el balance definitivo de aquellos teletipos de agencia.
Yo la verdad es que no lo recuerdo porque era muy pequeña, pero tuvo que ser una locura, una barbaridad.
Una locura absoluta, porque además se mezcló enseguida, es que había elecciones a los tres días. Uh-huh. Y unas elecciones Rajoy-Zapatero, ganó Zapatero después uh-huh. del shock, y además enseguida se enmerdó todo con la política, con las reacciones, con las versiones, con las presiones, fue un disparate, fueron unos días negros de los que, como dice cualquiera que lo analiza, no hemos salido todavía.
Sí, todavía seguimos así de polarizados. Bueno, cambiando de tema, vamos al caso Koldo. Hemos podido escucharle en OK Diario. Se ha referido a José Luis Ábalos como señor.
Señor José Luis.
Señor José Luis. Eso. Y tú ahora quieres que hagamos lo mismo contigo. Don Ángel Expósito.
No. Señor Ángel.
Señor Ángel Expósito. Correcto. Don señor Ángel Expósito.
No.
Lo que piense el partido del señor José Luis, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos. La actuación cara a él, creo que ha sido un error.
Lo del señor José Luis también tiene tela, ¿eh? A partir de ahora me vais a llamar señor Ángel, ¿vale?
Perfecto, señor.
Correcto.
¿El don delante o solo Ángel? Señor
No, señor Ángel, como señor José Luis, pero señor Ángel.
Pues nada.
Ya está.
Señor Expo.
O don Expósito. Las dos cosas están muy mal.
Bueno, Barbie no triunfó en los Oscar, pero uno de sus protagonistas, Ryan Gosling, brilló con su actuación con el tema de la película I'm Just Ken. Te lo contaba Nekane Fernández, a la que has confesado tu profunda admiración por Ryan y por el traje rosa que llevaba.
El sonido musical, sorpresa, la verdad es que el tío es un showman absoluto. Ryan Gosling. I'm just Ken.
¿Le has visto con ese traje rosa, Ángel?
Maravilloso, yo venía así a trabajar. A mí eso siempre me ha admirado de los actores, de las actrices en Estados Unidos. Tú fíjate cómo canta el tío,
sí.
De verdad. Pero es que luego le ves bailar en La La Land y demás. Es un puñetero crack.
Yo quiero que mañana entres a la redacción
con
una
el
de dos.
Rosa
o el traje
este,
rosa,
¿no?
O cantando I'm Just Kidding.
Bailando, La La
bailando,
La La
las dos.
Sí.
Bueno, hablando de los Oscar, llega el momento. El viernes nuestro corresponsal Juan Fierro hacía quinielas. Decías que no iba a acertar nada. Bueno, pues que sepas que con este montaje, lo ha hecho muy bien este año, hay que reconocerlo. Con este montaje que nos ha preparado Álvaro García, nos hemos dado cuenta que el que no ha dado ni una eres tú. Escucha.
Oppenheimer, mejor película. Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, mejor director. Mejor actor, también, sin dudas, Cillian Murphy por Oppenheimer. Y el premio que está más dudoso de los cuatro grandes, el de mejor actriz, yo creo que se lo van a dar a Lily Gladstone, la protagonista de Los Asesinos de la Luna.
¿Y mejor película extranjera?
Creo que, por desgracia, se la va a llevar La Zona de Interés, la británica.
Bueno.
Pues pero bueno, siempre dejamos abierta la posibilidad.
Sí, excusas.
Yo lo digo aquí. En
sí, para yo lo grabo.
En fin, no se me eche nada en cara ni se me reproche.
Bueno, lo muy dicho. Bien, nosotros hemos puesto este mismo audio en la tertulia. Lo estaba escuchando el protagonista, Juan Fierro. Y pues nada, esta ha sido su reacción, que ha salido victorioso, aunque haya patinado en una categoría.
Bueno, siempre dejamos abierta la posibilidad.
Sí, excusas. Es decir,
yo lo digo aquí.
Sí, yo lo grabo.
En fin, no se me eche nada en cara ni se me reproche. Has cortado el corte de la actriz donde decía, si no... tal Emma Stone.
Sí, claro,
Stone.
Y si mi abuela tuviera ruedas en una bicicleta y no la abuela Macaria. No, digo que bien, macho. Para una vez, tío, lo reconozco.
¿Verdad?
Lo
reconozco. No le engañes a los oyentes que todos los años son así.
Pues nada, menos mal que no se ha jugado. Bueno, esta vez, otras veces se juega toda su fortuna, todos estamos.
Y la pierde.
Esta vez, bueno, pues lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien.
Hay que reconocerlo.
Yo soy un señor y lo reconozco.
Así
una
que...
vez que aciertas, te lo
pobrecito Juan. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, en este día tan especial nos vamos a ir con Jueves de La Oreja de Van Gogh, que está dedicada a todas las víctimas del 11M.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién es. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiras.
Qué pedazo de canción.
Sí.
Muy chula. Gracias, Silvia. Mañana más.
Adiós, Ángel.
Adiós.
Pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
A ver, tú a tu padre le haces muy poco caso. Vamos, que si te dice que no pongas los pies en la mesa, tú ni caso. Si te dice que bajes la basura, ahí se queda la basura. Y si te dice que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, pues tú lo mismo, ni caso. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que no le va a importar. Dame caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En Huesca, cerca de la frontera con Francia, allí se estaba celebrando una boda, cuando de pronto, claro, se vieron sorprendidos por la nieve y desde entonces, pues es que no han podido salir.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.